léase la genealogía de Jesucristo y se va a dar cuenta que Rahab la ramera, aquella que escondió los espías, está en la lista de los antepasados de Jesucristo. Pero nosotros nos avergonzamos porque hay eventos en nuestra historia que no son el común denominador de todas las personas. Sin embargo, Jesucristo nació en medio de un escándalo de aparente ilegitimidad. Si usted lee allí el verso 5, dice que María estaba desposada, estaba comprometida con José, pero no estaba casada con él. Era evidente que María había quedado embarazada del Espíritu Santo, pero la gente lo que pensaba era que María había quedado embarazada por haber tenido relaciones sexuales con José, prematrimoniales con José o con cualquier otro hombre. Y eso lo ponía él en una situación complejísima. Vaya un momentico conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 3. Vamos a leer ese versículo y vamos a notar un detalle importante. Hoy día la gente está luchando mucho con el bullying. Y que si se van a matar los muchachos y que si le va a pasar esto. Y estamos con una preocupación tremenda con esto. Y si el muchacho le dicen feo, le quiere dar un ataque. Y tenemos que examinar la vida de Jesucristo, porque eso ayuda a fortalecer nuestro carácter cristiano, nuestra personalidad, nuestra conducta. ¿Ya lo tienen? Alguien que lo pueda leer, por favor. Marcos 6:3. Ahora, miren un detalle. ¿Qué ustedes notan en ese versículo? La burla no debe llevarnos a nosotros ni a tratamiento psiquiátrico, ni a depresiones, ni a ningún tipo de cosas. Miren la expresión que hay ahí. El hijo de María. Pregúntenle a Yadira a ver si ahora las mujeres tienen hijos ella sola. Bueno, ahora por la nueva tecnología. Pero en aquel tiempo todavía no había eso de tener niños in vitro, ni ninguna cuestión de esas. Hacía falta un papá. Por tanto, él tenía por padre, en términos humanos, tanto a María como a José. Pero cuando ellos usan esa expresión para escandalizarse de él, está el hijo de María. ¿Ustedes creen que se lo dijeron así respetuosamente? Ese es Jesús, el hijo de María. Ese es el hijo de María, con esa cara pícara, diciendo, esa fue la que quedó embarazada anticipadamente. Ahora yo pregunto, ¿qué le dice esa expresión? ¿No hay sarcasmo ahí? El hijo de María. Da la impresión, hermano, que de la manera como nació Jesús fue un fastidio para toda su vida. Porque ya él había nacido y seguía el problema ese con que él vino de una manera ilegítima. Qué triste que el Hijo de Dios tenga que pasar por esto. Pero mire, hermano, una de las cosas más importantes y más gloriosas que ese tipo de comportamiento de las personas hacia el Señor Jesucristo jamás alteró su asignación divina, jamás alteró su asignación familiar y jamás alteró su asignación social. Hay gente que dice, yo no voy a ir porque se van a reír de mí. Yo no voy a hacer esto porque cada vez que me junto con mi familia empieza la chimosería. Hermano, los cristianos tienen que ser dependientes de Dios y fortalecidos en su carácter y decir, yo tengo una convicción, como dijo el hermano hoy en clase, yo creo en esto y por ahí me voy a guiar. No estoy diciendo que no seamos prudentes y que evitemos el mal, porque la Biblia también nos dice que si tu ojo derecho te da ocasión de caer, mejor sácatelo. Si ir a un lugar va a significar que vas a caer, pero nosotros debemos cultivar nuestra personalidad y desarrollar nuestro compromiso cristiano al punto de que nosotros pongamos pauta. ¿Ustedes creen que esta decisión que ellos tomaron ahorita no le va a costar que alguna familia no estén de acuerdo? De los dos lados, uno lo van a aplaudir, otro lo van a criticar. Uno lo van a ayudar y otro lo van a estorbar. ¿Pero qué tienen que hacer ustedes? Escuchen a todo el mundo y háganle caso a esto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que si hay una forma cultural que no es contraria a los principios del reino, el cristiano debe estar obedeciendo las normas. El cristiano tiene que ser un ejemplo. Eso le da autoridad a ellos. Porque si no, mañana, ¿qué va a pensar Henry? Esto es un relajo. Vamos a seguir por acá también. Pero ¿cómo que me la traíste ahora aquí? ¿Me la vas a dejar aquí en la casa y yo me voy a hacer cargo? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Lo va desautorizando. Pero cuando dice, no, espérate un momentico, nosotros hicimos la cosa bien. Nosotros pusimos límite a la cosa. Así te podemos poner límite también. Eso es bueno y es malo, hermano. Pero tiene que ser así. Dios establece que los cristianos no pueden ser circunstanciales. Si la gente me sonríe, estoy alegre. Si me miran feo, me cayó el mundo encima. No, señor. Ustedes saben cuánta gente criticaron y se burlaron. Y dice ahí que se escandalizaban de él. ¿Qué es lo que es escandalizarse? Avergonzarse. Es el muchacho ilegítimo ese. Miren, si María es otra, le da una pastilla al muchacho y se deshace de él. Lo trata de abortar. Pero la gente hace eso hoy día. Y sabe, Jesucristo tenía una depresión todo el tiempo porque la gente lo criticaba por eso. ¿Dónde usted ha leído eso en el Nuevo Testamento? Entonces eso no debe llevarnos a una crisis, debe llevarnos a una convicción de que si Cristo sufrió por nosotros, cualquier circunstancia que usted experimente ya la vivió. ¿Dónde nació Jesucristo? En un pesebre. Ustedes lo cantaron ahorita ahí. Nació en un pesebre, verso 7. Lucas 2, 7. Dice que nació del 7 al 12. La parte B dice que nació en un pesebre. Ahora, ¿cómo reaccionaría usted si un tipo como Donald Trump embaraza a una muchacha y después hace todos los arreglos posibles, teniendo la posibilidad de llevarlo al mejor hospital, médico privado y todo, puede pagar hasta Yadira para que lo atienda gratis, y que el tipo decida que la mujer dé a luz en un establo? Pero no vamos tan lejos, hermano José, que se le ocurra ahora que Betty va a dar a luz en un establo. ¿Qué haría usted? ¿De qué usted acusaría al hermano? Si ese hombre hace que el niño nazca en un corral de puerco o de caballo, ¿qué es eso si no es un abuso de menor? ¿Está acusado de abuso? ¿O no? ¿Se considera abuso o no se considera un abuso? Lo acusaríamos inmediatamente de un abuso de menor. Esa sería la reacción nuestra. Sin embargo, Dios quiso que su hijo naciera en esas condiciones. Y eso parece contradictorio. Él quería que esto fuera de esta manera. No solamente el nacimiento de Jesús, cualquier otro aspecto de su vida formaba parte de un plan de Dios. Dios tenía en mente que esto ocurriera de esta manera. Vaya allí conmigo, Pedro, cuando hace su primer discurso, él habla de esto. Hechos 2:23. Dice: a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inico, crucificándole. Dios ya había planeado eso. Pero déjeme decirle, Jesús también participó de ese plan. Cuando usted va allí al libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, dice que de la simiente de la mujer saldrá uno que le herirá en la cabeza. No se estaba refiriendo a Caín, no se estaba refiriendo a Jacob, al hijo de Jacob, que le quitó la primogenitura de Esaú. No era Esaú el hombre que le iba a herir en la cabeza. Si ustedes miran la lista de los primogénitos en el Antiguo Testamento, ustedes se van a dar cuenta que muchos tuvieron problemas, porque Satanás, como no lo sabe todo, estaba intentando deshacerse de ese que iba a venir a destruirlo. Allí está hablando de Jesucristo. Cristo está desde antes de la fundación del mundo. Cristo es Dios. Cristo sabía que él iba a venir a morir y a vivir y a nacer de esa manera. Él participó de este plan glorioso de Dios. A diferencia de nosotros, que no tenemos la prerrogativa de elegir cómo y dónde vamos a nacer. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿Cómo habría elegido nacer usted y dónde si hubiese tenido la posibilidad de eso? Primero hubiera querido nacer rico. Tal vez no hubiera querido nacer en Guanajuato, hubiera querido nacer en Estados Unidos. En Cuba no, porque había dictadura. En Puerto Rico tampoco, porque los cangrejos estaban caros. Hubiera querido nacer en el continente, para que no hubiera ese tema de que si eres ciudadano de segunda o si eres de primera. Sin embargo, Dios no eligió eso. Eligió nacer en un establo. Eligió nacer de una manera muy distinta a la que queremos nacer nosotros. Por eso a veces nos quejamos, decimos, ay, ¿por qué yo habría nacido así? Yo tenía que ser de otra familia. ¿No le pasó eso cuando era chiquito? Yo quisiera ser hijo de fulano. Y ahora tú lo miras desbaratado y sin dientes y dices, no, ¿qué? Mejor que mi familia, no hay ninguna otra. Pero antes sí, hubiéramos querido cambiarla. Porque nuestra incapacidad de comprender las cosas a veces nos hace querer haber nacido de otra manera. Ay, a mí me hubiera gustado tener con mamá y papá. Mira, hay gente que ni siquiera tuvo un papá. Y ahora lo celebra porque tiene un Padre celestial glorioso que ama y sabe guiarnos y darnos lo mejor a nosotros. Un Padre celestial que hace, que cubre la necesidad tanto de madre como de padre. Cubre mejor que nuestros progenitores ese vacío que hay en nosotros. A veces cuando le hablamos del Evangelio a una persona le decimos, te quiero hablar de un padre amoroso. Y si, a mí de padre no me hable, que yo lo que tuve fue zapallo. ¿Por qué Jesús nació de esta manera? Para enseñarnos algunas cosas. En primer lugar, para enseñarnos que Dios se ocupa personalmente de nuestra necesidad y de nuestro sufrimiento. A veces sufrimos. Cuando nosotros estamos pasando por un sufrimiento, yo noté qué alivio le causó al hermano José cuando David compartió su experiencia aquí. Cuando nosotros estamos sufriendo, instintivamente deseamos recibir el apoyo de alguien que haya pasado por lo mismo que nosotros. Aunque el consejo sea muy duro, aunque la recomendación sea terrible, lo aceptamos con gratitud porque esa persona ya bebió su medicina. Y ellos saben de qué están hablando. Ya pasaron por eso. ¿Es o no es? Nos da alivio, nos da tranquilidad. Sabemos también que esa gente entenderá lo que estamos viviendo. Sabemos que esa gente se va a poner en nuestros zapatos. Yo le decía ante hermano José, hay que apoyar la reunión de hombres. Y él decía, sí, fíjese hermano, sí, pero tengo otras cosas que hacer, eso no es tan relevante. La verdad que están los zapatos de rey. Hermano José dice, wow. No me hagan lo que le hicieron al hermano rey, no me dejen solo. Yo cómo voy a poder con esta vaina, esto no es fácil. ¿Eh o no es? Esa experiencia Jesucristo la vivió para poder entender nuestras necesidades, para que nosotros nos sintamos conscientes de que Él comprende nuestras limitaciones. Comprende cuando sufrimos. Cuando tú te acercas a Dios a través de Jesucristo, el que te va a salir al encuentro es uno que realmente comprende. Uno que no te va a criticar. Vamos un momentico allí al Hebreos 2, 18. Bien al final de la Biblia. Hebreos 2, 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para corregir a los que son tentados. Jesucristo experimentó la tentación. Jesucristo vivió la presión. Ya ven, dice, ay, es que yo tengo muchas tentaciones. No, él fue tentado en todo. Pero sin embargo, si usted se da cuenta, vaya allí al capítulo 4 del mismo libro de Hebreos, los versículos 15 y 16, allí explica algo diferente. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Qué hermoso este pasaje, ¿verdad? Cristo pasó por todo esto. Usted va a ir entendiendo por qué aparentemente hay una contradicción en la manera en que Cristo nació, vivió y murió. Podemos ser maltratados en cada uno de los aspectos más importantes de nuestra vida. Ya Jesús lo ha vivido. Abuso infantil, lo vivió. Muerte de los seres queridos, lo vivió. Rechazo de su familia, lo vivió. Traición y abandono, lo vivió. Engaño de la gente que en la que él había puesto su confianza, lo vivió. Tortura física, lo vivió. Tortura psicológica, la vivió. Condenación no merecida, la vivió. ¿Cuántos de los que están aquí han muerto crucificados? Usted ha muerto de risa. Pero experimentar la muerte de cruz, azotado. Yo me acuerdo que mi papá me pegaba con un cinto de cartón. Pero los azotes eran una cosa que te marcaba, que te daba fiebre, te desbarataba. Cristo ya pasó por eso. Por eso cuando Cristo viene a nuestra vida nos transforma, eso nos cambia. Esta es la respuesta de Dios a la victimización radical que hay en nuestro medio. ¿Hemos sido maltratados? Sí. Dios fue maltratado mucho más que nosotros. Eso hace que Él pueda perdonar nuestro maltrato hacia Él. Que pueda perdonar nuestras actitudes de maltrato hacia otras personas. Esto es lo que nos motiva a nosotros a perdonar a nuestros enemigos y responder victorioso cuando pasamos por situaciones difíciles. A veces nos criticamos, ay, porque si esto, que si lo otro, que si tú, ay, que si fue una mala persona, no te importa. Cristo murió por nosotros para que tengamos vida. Jesús, en el pasaje que estuvimos leyendo allí en Lucas, dice que vinieron unos pastores que velaban el rebaño de la noche. Lo vino a visitar lo peor. Todo el mundo espera que cuando el bebé nazca, venga gente decente y con... Traigan regalos, no traigan, los regalos no es lo más importante, pero por lo menos que vengan la gente que valoramos y que apreciamos. Vinieron los pastores. Hay un escritor de la época que nos dice que los pastores eran lo peor de la sociedad. Ellos no eran los que controlaban la política ni eran influyentes. Dice que los pastores eran personas despreciadas. Se sospechaba que no eran muy cuidadosos en distinguir entre lo mío y lo suyo. Por esta razón se les excluía de dar testimonio en las cortes. ¿Sí entendieron? Los pastores esos que cuidaban ovejas, tenían un poquito de oveja que eran de ellos y el otro pastor estaba cerca y era que se mezclaban. Tenían dificultad para distinguir entre lo mío y lo del otro. Tenían fama de ladrones y por tener fama de ladrones no se le permitía testificar en una corte. No le permitían ser testigo de un juicio. No le permitían ser testigo de ningún acontecimiento importante. Sin embargo, ellos recibieron de un ángel de Dios la invitación para ser testigo del evento más importante de la historia, el nacimiento de Jesucristo. ¿Eso es glorioso o no es glorioso? Muchos de nosotros tampoco éramos muy confiables. Muchos de nosotros tampoco hubiésemos sido llamados a una corte. Usted está equivocado, pastor. Yo fui un hombre, una mujer serio toda la vida. Tal vez. No todos éramos considerados aptos para estar en una corte, para arbitrar nada, Sin embargo, hemos recibido la misma invitación divina que recibieron los ángeles para ser testigos de Jesucristo. Para ser testigo de la obra gloriosa del Espíritu Santo que utilizó María como la depositoria del Salvador del mundo. En el Antiguo Testamento se profetiza que nosotros íbamos a tener este privilegio. Vaya allí a Isaías capítulo 43, verso 10, dice que, y vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y esta profecía fue ratificada en el libro de los Hechos cuando dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Es glorioso o no es glorioso? Nosotros también recibimos la misma invitación que recibieron estos pastores en el desierto. Estamos hablando de lo que los teólogos llaman la humillación de Cristo. La humillación de Jesús, humillación es una palabra horrible. Dese cuenta que nosotros solamente mayormente la utilizamos en la voz pasiva. Porque nosotros no, eso no tiene nada que ver con nosotros. Él me humilló, ella me causó una humillación. Me sentí humillado por su actitud, pero Jesucristo se humilló. ¿Usted no se acuerda cómo le cuesta a uno decir yo me humillé? Y si cuando lo hacemos decimos me tuve que humillar, pero yo decidí humillarme, eso no es una decisión que tiene mucho que ver con nuestra condición humana. La humillación de Jesucristo revela una de las verdades más importantes de nuestra condición humana. Lo más importante que debemos conocer acerca de nosotros mismos y acerca de Dios, de la forma de Él involucrarse en nuestras vidas, nos enseña cuánto Dios nos ama. Lo que verdaderamente indica cuánto amas a una persona no es el nivel de afinidad que tiene con esa persona. Lo que demuestra que en verdad amas a una persona en que estuviste dispuesta a sacrificar tus horas de sueño, estuviste dispuesta a sacrificar la belleza de tu cuerpo, estuviste dispuesta a sacrificar un montón de cosas para tenerte 9 meses en la panza y darte la vida. Estuviste dispuesto a sacrificar muchas cosas para que tengas lo que tienes hoy. Eso muestra cuánto amas. No es que tan bien te cae. Porque el amor de la madre y el padre hacia su hijo no es que tan bien me cae o me deja de caer. Es que tan dispuesto estoy de hacer lo que tengo que hacer como padre para expresarte ese amor. Y eso se muestra lo que Dios te estuvo dispuesto. Si hubiese habido una manera distinta y cómoda de salvarnos, Dios lo hubiera hecho. Pero el único modo de que usted y yo fuésemos salvos era por medio del sacrificio de Cristo. Por eso Jesús estuvo dispuesto a nacer, vivir y morir de la manera que lo hizo. Juan 15, 13, dice, ninguno tiene mayor amor que este, en que uno ponga su vida por su amigo. Este pasaje, o este evento de la Navidad, esta humillación de Jesucristo, nos enseña la desesperada que es nuestra situación. ¿Usted alguna vez ha ido a una sala de emergencia? ¿Usted no ha visto cómo trabajan esa gente? A veces dan hasta unos programas ahí. Ellos no andan con mucho cuidado. No pasa algún cuidadito. Primero corre la cinta que lo van a mirar, ¿no? Ellos le rompen la ropa. Grápalo, arráncalo. ¡A lo loco! Meten unos cortes tremendos sin anestesia. Lo operan, cortan, amputan piernas. Hacen un montón de cosas. ¿Por qué hacen eso? Si usted le pregunta, ¿a ti te gusta hacer eso? Te van a mirar. ¿De qué psiquiátrico te saliste? Pero ellas toman esas decisiones extremas porque necesitan salvar vida de personas en condiciones extremas también. Dios tomó esa decisión extrema porque la condición del hombre era desesperadamente y extrema. Era de desesperación, era de desastre. Estábamos perdidos. Allí Romano habla de la condición del hombre. Romano capítulo 5, versos 6 al 10. Pablo usa unas palabras allí que no son para nada halagüeñas, son palabras que demuestran nuestra condición humana. Dice, a su tiempo Cristo murió por nosotros, porque estábamos ya en un callejón sin salida. Si usted no supiera por qué los médicos hacen eso, usted pensaría que ellos son masoquistas, que son sádicos, que son un desastre. Pero sin embargo ellos lo hacen por una razón que está más que justificada. Muchas veces dicen, ¿por qué Cristo tuvo que nacer así? ¿Por qué pasó esto con el Señor? Nuestra condición era una condición de desesperación. Dios dice que nuestra condición es desesperada. Mire lo que dice Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La muerte de Cristo no ocurrió cuando ya estábamos salvados. La muerte de Cristo no ocurrió, como alguna gente dice, tengo que arreglarme para después convertirme. No, Cristo murió por usted en la condición que está, para que usted pueda ser transformado en una persona de bien. Para que usted pueda reencontrarse con su Creador. Para que usted pueda conectarse con aquel que trae salvación y vida eterna. Para que aquel que puede darnos la seguridad que cuando partamos de este mundo vamos a estar en su presencia, nazca en su corazón. Para eso fue que vino Jesucristo. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¡Qué buena noticia! Eso es evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo nació para darnos vida y vida en abundancia. ¿Ya usted está listo para admitir que usted está desesperadamente perdido? Debe examinar su condición, porque cada Navidad es una oportunidad para que miremos cómo está nuestra condición espiritual. ¿Está listo para arrojarse al amor y a la misericordia de uno que va a comprender tu situación y tu circunstancia? Si no está listo, medita en qué tanto estás obedeciendo a Dios y su palabra. ¿Qué tanto estás cumpliendo con lo que Él demanda de nosotros? Obediencia. Usted y yo, al igual que los pastores, recibimos una especial invitación para ser testigos. ¿Está usted dispuesto a hacer lo mismo que hicieron los pastores? En Lucas 2:17, mire lo que hicieron los pastores. Vinieron, léalo del 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado ¿dónde? ¿Y qué hicieron? Al verlo dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño. Si usted ya es un creyente, si usted es una persona que ya ha experimentado el amor de Cristo, si usted es una persona que ya ha aprendido a tener una personalidad firme, a tener seguridad y autoimagen en Jesucristo. Si usted no es una persona que porque le hagan bullying se quiere tirar delante de un carro, porque usted dice, no importa lo que tú me hagas porque ya mi Salvador sufrió lo mismo que yo y eso no alteró su asignación divina, su asignación social y su asignación familiar. Cristo hizo la voluntad del Padre hasta el final a pesar de. No hay ninguna circunstancia humana que nos limite para nosotros cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. Porque Él ha prometido darnos el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad y nos ayudará. Si usted ya está en esa condición, usted debe hacer lo mismo que los pastores. Ir y contar lo que sabe acerca del niño, lo que Dios le ha dicho acerca de Jesucristo. Ir y compartir con otro el mensaje de salvación. Por tanto, aunque parezca contradictorio, la Biblia nos da razones de por qué Cristo nació en un pesebre, nació en medio de un aparente escándalo de ilegitimidad? ¿Por qué lo criticaron y se burlaron de él? ¿Por qué murió en la forma en que murió? ¿Y por qué nosotros deberíamos prestar un poquito más atención a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y vivir nuestro compromiso de fe con firmeza y confianza y esperanza? ¿Entendió por qué? Si lo que usted no ha entendido, que el Espíritu Santo termine de revelárselo. Esa es mi oración para ustedes. Quiero orar por ustedes. Que la Navidad nos lleve un poco más profundo, porque estamos a veces acostumbrados a la fiesta y a los pañuelitos. Todo eso es muy bonito, pero hay una razón de fondo, una razón teológica, una razón bíblica, por la que nosotros deberíamos también meditar en eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en esta tarde hemos meditado en ella. Gracias por nacer, gracias por estar dispuesto, gracias por permitirnos, Señor, ser parte del privilegio de ser tus testigos. Gracias porque nos diste a nosotros, Señor, una dignidad que, como los pastores no la tenían, nosotros tampoco la teníamos y ha sido un regalo tuyo. Por ello te agradecemos y nos encomendamos en tus manos, Señor. Continúa revelándote a nuestras vidas para que podamos experimentar tu presencia y tu paz. Por Cristo Jesús oramos. Amén.